Sebastián, bienvenido, ¿cómo le va?
Sí, hasta el 2. Tanto tiempo, ¿cómo están? ¿Bien?
Tanto tiempo, la verdad que sí. Bueno, bienvenido a Fuentes Confiables. Bueno, ya pasó la tormenta. ¿Cómo está viviendo estos últimos días? Día a día seguimos conociendo detalles de corrupción a nivel mundial. Usted quedó por fuera. La tranquilidad absoluta, me imagino, de su familia y suya, ¿no? Yo tengo que reiterar este tuit que escribió el 9 de noviembre. Hoy es un día de agradecer a todos los que de una manera u otra confiaron en mi actuación. El apoyo de mi familia y de los amigos fue fundamental. Gracias a Dios el tiempo pone las cosas en su lugar. Sebastián, ¿cómo viene estos días?
Sí, a ver, Aldo, creo que en el tuit de una manera resume un poco el sentimiento que tuve en estos casi 2 años de pesadilla, ¿no? Porque realmente fueron muy complicados. Uno cuando acepta este tipo de cargos sabe que puede llegar a pasar por momentos de esto, porque bueno, sabe el mundo.
Sí, pero ¿cómo es realmente, Sebastián? Pues yo le quería preguntar eso, porque ahora ya terminó todo, me imagino el respiro aliviado, la distensión con la familia, los abrazos, pero fueron 2 años donde para a usted lo cuestionaron, ¿no?
Sí, a ver, primero, haciendo un raconto, digo, estalla en mayo del 2015, sí, justamente cuando los primeros 6 o 7 ex dirigentes de la FIFA, Conmebol y algún dirigente de la CONCACAF salen de aquel hotel de Suiza, aquellas imágenes inolvidables para todos, con esas sábanas blancas. A partir de ahí creo que cae una manta de duda sobre todos los que tuvimos de una manera una actuación en el fútbol en esos años, ¿no? Primero se hablaba de que estaban todos los presidentes de la Conmebol, después se aclaró que había 9 presidentes. Después sale a los meses la lista definitiva de los presidentes de la Conmebol y, por supuesto, mi nombre estaba fuera de la investigación. Y ahí vuelve la tranquilidad y las cosas en su lugar, ¿no? Digo, pero ya en esos momentos primero había que aclarar que había un famoso 1,5 millones que había salido de la Conmebol, que había ingresado a la Superliga de Fútbol, que se había hecho por transferencia, que estaba avalado tanto en el balance del AUF como por la auditoría externa que trabaja en la asociación, como en la comisión fiscal, y eso estaba aclarado. Pero bueno, después, cuando caen el resto de los presidentes, de nuevo hay un acuerdo, Figueredo está en Suiza preso, y hay un acuerdo con la fiscalía, y llega al Uruguay el 24 de diciembre del 2015, y bueno, hace esa acusación, una inverosímil declaración de Figueredo, donde una denuncia sin fundamento ninguno, ¿no? Con el único objetivo de querer desprestigiarme. Y tal vez mi actuación en la Conmebol fue el revanchismo que yo lo tomé así, desde el punto de vista, porque otra explicación para esa denuncia yo la encuentro, ¿no?
Claro. Sebastián, ¿cómo eran los mano a mano con el señor Figueredo en ese sentido? Porque uno hoy se entera, estamos asistiendo al destape de una cantidad de tarros que realmente es impactante, las cifras que se manejan, las coimas, es realmente asombroso, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
¿cómo era ese mano a mano cuando se hablaba?
Bueno, justamente yo, cuando comencé en la Conmebol a interiorizarme un poco del funcionamiento de la Conmebol, fue el primer presidente que me planteé diciendo que, bueno, había una propuesta superior a lo que se estaba renovando a nivel derecho de la Copa Libertadores y Sudamericana, que me la había acercado Global TV, y que quería que se tratara y de alguna manera que se estuviera, que hubiera una posibilidad de que haya un llamado a precios, ¿no? Bueno, siempre perdía 9-1 en reiteradas veces, y eso de alguna manera incomodaba al tanto el comité ejecutivo de la Conmebol, porque yo lo hacía poner en actas y por suerte también lo guardaba en actas, porque para mí era un respaldo de mi manejo también.
Olfateaba algo raro siempre en el aire.
Y bueno, a ver, si hay una propuesta que son 4 o 5 veces más y no les interesa estudiarla ni tratarla, es porque algún compromiso tienen que tener, si no, no puede ser, ¿no? Y después, cuando yo quería estudiar los contratos de televisión, decía que eran confidenciales y por supuesto no me lo daban, y también los balances anteriores que los fui pidiendo y de alguna manera los llevaba a la asociación, porque bueno, yo tenía que rendir también a mis clubes la información de la Conmebol, porque los clubes querían que ingresara más dinero y me parecía perfecto. A clubes, vamos a decir, cuando jugaban la Copa Libertadores Sudamericana, ¿no? Porque el dinero no llegaba realmente a los clubes, ¿no? Sino quedaba en la Conmebol, esas inversiones impresionantes que se hacían en la Conmebol, aquellos hoteles que no tenía mucho sentido que una confederación tenga un hotel, esos gastos que no puede ser cuando las asociaciones y los clubes son pobres, que haya confederaciones gratis, y aparte sabiendo que había reparto de dinero al nivel de utilidades de la FIFA, a las asociaciones no llegaba nunca, ¿no? Uh-huh. Y también yo creo que cuando, bueno, la gota que desborda el vaso es cuando se presenta un balance, el último balance de Figueredo, y yo me abstengo a no votarlo, que por primera vez un presidente de la Conmebol no lo vota, y más siendo el uruguayo el presidente de la Conmebol, ¿no? Creo que eso fue lo que se cortó de alguna manera, la relación que podemos llegar a tener.
Claro. ¿Cómo fue el careo ante la justicia con el señor Figueredo?
Bueno, por supuesto que mi primera experiencia, espero que sea la última. Sí. A mí ya me había dicho, ¿qué es lo que pasa? Yo había declarado como testigo con la denuncia que había presentado la Mutual y los clubes. Ahí habíamos declarado todos los presidentes de los clubes y también el Ejecutivo. Yo ese mismo día ya había pedido que se abrieran las cuentas porque no tenía nada que ocultar. Después, cuando me citan, justamente ahí tenemos, dos días antes podíamos ver el expediente y había unos depósitos de que le habían adjudicado a mi señora, que eran erróneos totalmente, uh-huh. Y tuvimos tiempo, por suerte, de demostrar lo que no eran al nombre de mis señores, no teníamos nada que ver. A partir de ahí, la prueba estaba bien clara, que no había dinero que había ingresado en mis cuentas y cuál había sido mi actuación dentro de la Conmebol. Y el fiscal decide, para cerrar el caso, hacer un careo. El careo iba a ser muy corto. Primero, ahí se habla directamente con el fiscal y el juez, ¿no? Digo, el fiscal le pregunta a Figueredo si mantenía su declaración. Él dice, bueno, que dentro del acuerdo que había hecho la fiscalía, que él había entregado $400,000, que había dos versiones, ¿no? Porque él, cuando llega en diciembre, primero habla de $300,000 y que le había dicho que se lo había contado Full Play, y después cambia la versión diciendo que eran 400.000 y que me lo había entregado en dos partidas. Después me da la palabra a mí, por supuesto, digo directamente que siempre recibí la declaración, demuestro toda mi actuación dentro de la Conmebol y mis cuentas bancarias lo confirman. Aparte, había sido el único presidente que no había sido investigado al FBI. Después de 5 años, ¿por qué? Si la persona que menos pudo confiar es en Figueredo, digo, era realmente inmerecible toda la aclaración. Y ahí, después le pregunta, teóricamente, de dónde había llegado la plata de esas $400,000 a Figueredo. En el principio no daba detalles, después dijo que era un cambio, que fue lo que ellos iban a quedar en averiguar si realmente había llegado ese dinero. Y bueno, me dijeron que en poco tiempo ellos ya iban a tener una resolución del caso. Bueno, y así hace pocos días, por suerte, claro, bueno, se archivó, claro, la causa y dimos vuelta a la página, ¿no?
Sí, yo me imagino ese mano a mano como debe ser, ¿no? Porque están los dos juntos allí. Sí. Es un careo, ¿no?
Sí, sí, es muy duro y aparte todavía, a ver, el careo fue muy corto, después la abogada...
¿Qué, corto que son 10, 15 minutos, media hora?
O menos, digo, realmente fue rapidísimo, ¿no? Sí. Se demoró más todavía porque cuando termina el careo, que ya el fiscal dice, bueno, ya no hay más nada que preguntar, se acaba el careo, la abogada defensora de Figueredo dice que quiere hacerme algunas preguntas y la primera pregunta que me hace es por qué el ejecutivo mío habíamos quitado la prioridad a Tenfield en el contrato de la venta de eliminatorias. Y ahí enseguida la jueza fiscal dice que no hay lugar la pregunta, yo igual quise contestarla porque, digo, para mí, a ver, si me discutir ese contrato de televisión, la verdad que me dolía muchísimo porque creo que fue la mejor manera, o lo que dejamos en las sesiones de fútbol, porque, a ver, quiero hacerlo corto, ¿no? Pero por primera vez se toma la decisión de profesionalizar y tercializar la venta de derechos de televisión, ¿no? Que hasta el momento era un tabú. Siempre que se hablaba de la venta de derechos de televisión, nadie sabía realmente lo que valía, ¿tá? Y nosotros contratamos primero 3 consultores, hicimos llamado, quedamos con la consultora BDO, que llevó adelante este contrato. Primero, transparente 100%, porque la consultora BDO, yendo a las asambleas a demostrar cuál era la mejor negociación, pasamos de 1,5 millones a casi 12, a más de $12 millones, y lo más importante, se deja fuera lo que era la camiseta, los sponsors, los partidos amistosos, y bueno, y hace pocos meses escuchamos el ingreso de dinero que está llegando gracias a la venta de la camiseta, ¿no? El famoso tema de Puma y Nike. Antes esa plata no llegaba. Y siempre tratando de estandar la asociación de la manera más cristalina y transparente, ¿no? Entonces, bueno, cuando declaré todo eso, creo que ya no dio para más y se terminó el careo, ¿no? Pero creo que era importante cuál fue la actuación nuestra en la asociación y la Conmebol. Siempre tratar que llegue mayor dinero posible a las asociaciones y a los clubes en el caso de la AUF, ¿no?
Bausá, sí. Usted se fue en el 2014 de la AUF, se fue de la Conmebol, y en el 2015 sucede esto de la FIFA con ese ingreso del FBI a Suiza. Cuando se fue, ¿esperaba que en algún momento esto pasara, que se hiciera justicia, que se hiciera una investigación, o pensaba que esto iba a seguir como tantos años antes de que usted pasara por el organismo continental?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo iba directamente a la Conmebol, ¿no? Y veía, a ver, cada vez que me contaban que en la Conmebol no podía entrar la policía, que era como una zona franca, es decir, que toda la documentación estaba ahí, no se podía tocar, donde tenían privilegios impositivos de todo tipo, y aparte con presidentes como Leo, que hacía más de 25 años que estaban. Yo lo veía muy difícil, porque aparte uno hablaba, yo lo hablaba con José Luis Corvo, que fue mi antecesor, y me decía lo mismo, ¿no? Que él veía cuando se hacían esos edificios, se hacían esos gastos, y uno preguntaba o pedía contratos y no se lo daban, ¿no? Todavía se ofendían porque decían, pues ustedes confían de nosotros, ¿no? Y no te olvides que esto también hay una rama deportiva que era la más importante, ¿no? Con un poder no solamente económico, sino también un poder deportivo. Digo, yo siempre digo que el ejecutivo de la Conmebol tenga el poder de resolver si a un jugador le dan dos fechas o tres fechas, si lo suspenden en un estadio sin pasar por un tribunal de disciplina, es totalmente una locura, ¿no? Porque ahí te demuestra el poder que tenés que tener, que tienen ellos, y si vos te enfrentabas a ellos podías tener hasta problemas deportivos, ¿no? Y así se manejaba muchas veces la Conmebol, ¿no? Hasta que por suerte, después de un trabajo que lo llevamos adelante con Harold Magnico, diciendo que esto no podía seguir así, que teníamos que comenzar con un tribunal de disciplina, con una cámara de apelación, por suerte lo logramos, y bueno, por lo menos se independizó lo que es la justicia deportiva, ¿no? Digo, claro, que claro, era sí. Tan importante, porque bueno, esas cosas son lo que le dan poder al Comité Ejecutivo de la Conmebol, ¿no?
Y ese día del 2015, cuando se enteró de la noticia, lo gritó como si fuera un gol.
Mira, yo te digo sinceramente que, por un lado, pensé, dije, pa, esto nunca pensé que fuera a llegar, ¿no? Y hoy veo las imágenes, primero del 2015 y después de estos tres presidentes que están yendo a declarar, que son los únicos que no se han declarado culpables. Y yo digo, cómo a veces la ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, ¿no? Digo, es muy difícil meterse en la cabeza de algo, digo, a ver, era plata de los clubes, plata de las asociaciones, uno que fue presidente de un club, y más en el caso mío, Bellavista, que estamos en la C con problemas todavía deportivos para volver a jugar a la B, ¿no? Digo, que haya quedado toda esa plata en el camino, te da muchísimo dolor, ¿no? Y creo que es un antes y un después todo esto, ¿no? Creo que acá lo que es fundamental es que vuelva la transparencia, que se sepan, por eso te decía que a nivel de Hecho Televisión, que se maneja mucho dinero, es fundamental que haya conocimiento a nivel de la opinión pública y de los dirigentes, y bueno, de todos los actores del fútbol, ¿no? Porque el porcentaje que es los derechos de televisión con respecto al funcionamiento de una asociación de un club es muy alto. Entonces, digo, tiene que tratar de ingresar el mayor dinero posible y hacerse las cosas transparentes. Por eso, más que nada, el dolor a eso, ¿no? Digo, con la necesidad que tienen los clubes de asociaciones, como millonada de dólares, de cifras y ceros, sí, se perdieron, sí, por la
uno
misión.
Uno se puede preguntar, ¿de dónde sale tanta plata, no? O sea, puede parecer obvio
la pregunta. Lo que pasa es que el negocio de la televisión es brutal, ¿no?
Es todo en torno al negocio de la televisión, básicamente.
Claro, claro, porque, a ver, ahora acá se sabe que también en Uruguay, ¿cuánto vale realmente la televisión? Digo, ¿cuánto se cobra por los famosos cables? Y todo eso es dinero que se genera gracias al fútbol, ¿no? Y tiene que volver al fútbol en su mayoría, y eso es claro, ¿no? Entonces, por eso, pienso que es un antes y un después, y ojalá de una manera este hecho tristísimo, porque sí, la verdad que los dirigentes de fútbol hayan caído en esto es muy triste, pero bueno, de alguna manera es bueno que se sepa, que sea transparente y que se corte todo este...
Hay investigaciones abiertas, ¿no, Sebastián? Pero en base a su experiencia en la AUF, no en vano estuvo del 2009 al 2014, ¿no? Sí. ¿Cuánto más hay que mirar para atrás para esclarecer todo el escenario? Porque Indudablemente esto se viene hablando hace mucho tiempo, pero uno decía, bueno, ahora que se abrió la caja de Pandora, ¿hasta dónde va todo esto, no?
A ver, yo creo que a nivel internacional, yo siempre decía, digo, ¿cómo van a hacer un mundial en Qatar? ¿No? Digo, tuve la posibilidad de ver Uruguay-España en Qatar, un partido amistoso, y un país que, como país, no tiene infraestructura, porque tampoco no existe el fútbol, donde estaban haciendo estadios que pensás, y mañana que termine el mundial, ¿qué haces con todos esos estadios? ¿No? Digo, esto sin explicación ninguna. Digo, entonces, ese tipo de cosas se tienen que cortar, y a nivel local creo que es fundamental hacer contratos a corto plazo, tratar de venderlos de la mejor manera, que haya que la Asociación Mundial de Fútbol, a ver, no digo que sea socia de la empresa que tiene los derechos, pero por lo menos que tenga la mayor información, ¿no? Y tratar de mejorar el producto gracias a los ingresos que tiene que tener el fútbol, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que pasar el camino, ¿viste? Sí, y bueno, rever lo que son los contratos para el bien de todos, ¿no? Porque tanto para la asociación, tanto para los jugadores, como para la empresa que tiene los derechos. Digo, a veces uno ve espectáculos que lamentablemente son muy tristes por la falta de dinero, ¿no? O canchas, mirá, nosotros mismos, lo hablo con propiedad, el Nasazzi, para nosotros es una iglesia, una reliquia, pero digo, el campo está muy mal, ¿no? Por problemas económicos 100%, ¿no? Falta iluminación, falta cancha con luces, y bueno, si ingresara más dinero, todas estas cosas se podrían solucionar, ¿no?
Bausá, y hoy que la Mutual está intervenida por el MEC, que el diputado colorado Adrián Peña solicita que Tenfield sea incluida en empresas investigadas sobre el financiamiento de partidos políticos por la vinculación con el expresidente Mujica. ¿Cómo ve con el paso del tiempo también su salida de la AUF, en donde Tenfield, en donde el expresidente José Mujica y donde la Mutual tuvieron un papel importante?
Bueno, esas son decisiones parlamentarias. Yo lo único que siempre cuento es un poco los hechos que pasó en mi salida, ¿no? Digo, nosotros veníamos de Sudáfrica, cuarto en Sudáfrica, campeones de América en Argentina, segundo en el ranking FIFA, creo que el cargo puesto más alto que habíamos llegado, habíamos jugado las finales mundiales juveniles sub-17 y sub-20, y pensábamos que antes de ir a Brasil era importante vender los derechos, por lo tanto contratar una consultora, hacer un llamado a licitación, que se haga transparente como se hizo el anterior. Eso molestó de alguna manera porque, bueno, nosotros lo queríamos antes de Brasil porque pensábamos que llegábamos al Mundial de Brasil en una situación espectacular como para vender los derechos. A veces hay que utilizar el momento, ¿no? Por otro lado, nosotros teníamos un problema a nivel de violencia en los estadios. ¿Se acuerdan aquel partido famoso de Newell's Nacional? Donde se dan hechos muy graves y nosotros pedimos a la Asamblea que se vote de nuevo el nuevo código de pena de la FIFA, en la cual vuelve la responsabilidad objetiva. Lamentablemente no tuvimos quórum y el presidente en su momento, Mujica, nos cita en la torre ejecutiva, tanto el presidente nacional como de Peñarol, y yo también los acompaño. Y bueno, toma una decisión que para mí es una decisión equivocada, porque bueno, quitar la policía del Estadio Centenario solamente, ¿no? Digo, no era de todas las canchas, sino del estadio, traía aparejado que, bueno, llegó el fin de semana, Nacional juega con Defensor en el Francini, se juega el partido, y al otro día teníamos arreglado que iba a haber guardia para los árbitros, que iba a haber guardia para los boleteros, y se iba a jugar con una guardia privada, policía para ellos y guardia privada. Y la decisión de la directiva de la Mutual es que no se presentan, y por lo tanto Nacional juega y Peñarol no, faltaban pocas fechas y eso me trae aparejado un problema político. El presidente Mujica había dicho que nos sacaba la policía, que teníamos que poner cámaras de televisión, y las cámaras de televisión, hace 6 meses o 7 meses que se pudieron instalar, sí, porque lleva una licitación de por medio, y bueno, nos quedamos sin gobernabilidad, y eso nos llevó a tener que renunciar. Yo creo que por decisiones equivocadas y también por presiones de alguna manera, creo que en ese momento ya estábamos molestando la asociación, y como siempre repito, digo, uno el fútbol viene a trabajar porque le gusta, a generar amigos, pero bueno, cuando ve que de alguna manera ya está molestando, que faltara 2 meses para ir al Mundial de Brasil, decidimos retirarnos, y bueno, la policía volvió a las 48 horas y se pudo terminar el campeonato cómodamente, ¿no?
Pero usted lo que dice es que de alguna forma el gobierno de Mujica incide en su salida, entonces.
Bueno, yo creo que es una decisión equivocada. Porque retirar la policía del Estadio Centenario, de las otras canchas no, era imposible llevar las últimas fechas adelante, porque todavía, primero, no había leyes que la seguridad tuviera un respaldo jurídico, tampoco no había empresas, no estaba la cámara de televisión, era imposible resolverlo faltando tres fechas para terminar el campeonato. Digo, de manera, este tipo de intervención llevó a que nos teníamos que retirar, y está claro, después volvió la policía, ¿no? Yo creo que los hechos de una manera hablan por sí solos, ¿no?
Querían que usted se fuera, era la usted y el ejecutivo, ¿no?
Sí.
Pero es un tema que implica un gobierno, ¿no? Directamente.
Sí, también hay intereses económicos, ¿no? Que lamentablemente a veces llevan a tomar decisiones. Los clubes con problemas económicos, también votar el código de disciplina podría traer problemas a las hinchadas que tienen mayor cantidad de gente. Había, no sé si se acuerdan que se había tomado la decisión que hubiera referentes en cada barra brava, sí. Que eso había sido perjudicial porque había el regalo de entradas, había el conflicto de las barras, que eso había que sacarlo, pero tampoco no podías quitarlo de un día para el otro. Bueno, eso no fracasó y de alguna manera había que empezar un cambio en todo el tema de seguridad como se está dando, y me parece que un buen camino, ¿no?
Sebastián, se nos va el tiempo, sabemos que tiene una mañana complicada y le agradecemos que haya hecho un huequito para nosotros, pero un par de apuntes que le quería preguntar. En base a su experiencia, en base a lo que vivió y también padeció, hay un hecho puntual durante el Mundial de Brasil que a todos nos conmovió, que fue la sanción a Suárez, ¿no? Eso se dio en un contexto de que se había descubierto venta ilegal de entradas por parte de las principales autoridades de la FIFA. ¿Usted cree que la sanción a Suárez tuvo algo que ver con esos hechos de corrupción, en el sentido de que hacía falta llamar la atención en otro tema o algo por el estilo?
Y a veces son
porque hasta hoy nos preguntamos, poder, ¿no? Porque hasta hoy nos preguntamos por qué a Suárez por una mordida lo suspendieron 8 meses.
A veces son señales de poder de mostrarte que no meterse, un poco lo que comentaba yo, ¿no? Digo, lo mismo que ellos mismos tenían la resolución de cuántas fechas le daban a un jugador en la Copa Libertadores Sudamericana. Acá era, a ver, los que presentaron la denuncia penal, que era, ¿se acuerdan que había sido la gremial y algunos clubes en diciembre del 2013?
Uruguay estaba molestando de alguna forma.
Y sí, la verdad que alguien que conoce un poco de fútbol, esa sanción que le pone a Luis Suárez es una locura, ¿no? Y bueno, son señales que te muestran poder, ¿no? Que es muy triste.
Ahora, yo le pregunto a Sebastián Bauzá, en materia de fútbol ya fue claro que por el momento no quiere saber de nada, ¿no? Por ahora. Y Sebastián Bauzá, dirigente, porque si bien es cierto, en la AUF usted marca historia, con Bellavista no le fue tan bien, ¿no?
No, opa, cuando fui presidente de Bellavista llegamos a la Copa Libertadores, y tuvimos una muy buena campaña. Después yo dejé Bellavista, y bueno, lamentablemente, pero yo estaba en la Asociación Guaya del Fútbol, yo era presidente de la AUF cuando Bellavista baja la C, pero digo, justamente habla de mi independencia en cargo, y eso, no quiero echarle la culpa a ningún dirigente, porque a veces las cosas pasan, pero mira, anoche estuve con alguien muy querido por la radio, como es el Quique Yanuse, sentado al lado de la asamblea, viendo cuáles pueden ser las mejores soluciones para Bellavista. Así que,
o sea, que estuvo con actividad en Bellavista.
No, por supuesto, Bellavista para uno que el viejo lo anotó antes que en el registro civil, es un sentimiento, ¿no? Entonces, digo, todo lo que uno puede ayudar, lo va a ayudar.
Como hincha está cerca de Bellavista.
Sí, por supuesto.
Bueno, ahora, Sebastián, ¿y qué pasa con el tema de Sebastián Bauzá político? Usted estuvo cerca de Dragon Novik, se habló de su presencia también en la Concertación. ¿Qué va a pasar con todo eso?
Bueno, a ver, primero de todo, yo no soy, nunca trabajé en política. Sí. Para mí fue un orgullo que Luis Lacalle me invitara a trabajar en aquel partido de Concertación como pasar candidato, pero del Partido Nacional. Después Novik me habló y bueno, en un momento fui para unir un poco el Partido de Concertación, fui suplente de las dos listas, pero yo siempre voté el Partido Nacional y trabajé para mi empresa y nunca tuve actividad pública, vamos a decir. Pero, por supuesto que como todo uruguayo, nos interesa que el país esté mejor y principalmente el tema de deporte, ¿no? Pero eso, nada más, no he tenido charlas ni compromisos al futuro, y tampoco hoy por hoy quiero disfrutar un poco, como hablamos, de la familia, continuar con mi empresa, que para mí es lo más importante, porque es mi medio de vida y trabaja muchísimo personal con nosotros, y bueno, hay que llevarla adelante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, le agradecemos especialmente su tiempo, Sebastián, realmente ha sido un gusto, y bueno, que siga disfrutando este momento de paz después de tanta locura, ¿no?
Sí, bueno.
De tanta presión a nivel personal y familiar, porque se imagina...
No,
lo que es la familia, ¿no?
Sí, para la señora, para mis hijas, digo que...
El entorno familiar.
Sí, es complicado.
La verdad son las otras víctimas.
Víctimas. Más cuando están tan fuera del fútbol y de alguna manera pagan los platos rotos por este tipo de cosas.
Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.